sido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer,
buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el programa Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo como siempre por la Que Huelga Radio 102.9 de FM y también por internet por la quehuelga.net. Hoy viernes 5 de agosto del año 2022 vamos a hablar sobre los caracoles zapatistas, sobre las juntas de buen gobierno. El próximo martes 9 de agosto se cumplen 19 años del nacimiento de los caracoles y las juntas de buen gobierno. Y bien, para ello, en este programa les vamos a hablar de qué son los caracoles y las juntas de buen gobierno, cómo nacen, qué hacen las juntas de buen gobierno y los caracoles. Y para ello nos vamos a apoyar en documentos como la sexta declaración de la Selva Lacandona y también los comunicados Chiapas, la treceava estela, y también de un documento que escribió el comandante Contreras, don Pablo González Casanova. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio. Bienvenidos y bienvenidas.
Bien, bienvenidos a este programa donde vamos a hablarles del 19 aniversario de los caracoles zapatistas, de las juntas de buen gobierno. Y vamos a remontarnos para hablar de ello al 1 de enero del año de 1994, donde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional irrumpe tomando 5 cabeceras municipales. Pero también nos da a conocer la primera declaración de la Selva Lacandona con un ya basta. Y al final de esta declaración de la Selva Lacandona dice lo siguiente: Pueblo de México, nosotros, hombres y mujeres íntegros y libres, estamos conscientes de que la guerra que declaramos es una medida última pero justa. Los dictadores están aplicando una guerra genocida no declarada contra nuestros pueblos desde hace muchos años, por lo que pedimos tu participación decidida apoyando este plan del pueblo mexicano que lucha por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Declaramos que no dejaremos de pelear hasta lograr el cumplimiento de estas demandas básicas de nuestro pueblo, formando un gobierno de nuestro país libre y democrático. Intégrate a las fuerzas insurgentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Bueno, pues esto era el final de la primera declaración de la Selva Lacandona. Más adelante se unirían dos demandas más, información y cultura, en otro comunicado de la Selva Lacandona. Pero Bueno, ahora nos vamos a remitir a otro documento muy importante escrito por las y los zapatistas, la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Me voy a referir a la parte 2 de dónde estamos ahora. En la primera parte, las y los zapatistas cuentan lo que son y cuentan, bueno, pues cuentan. Entre otras cosas, sobre los acuerdos de San Andrés, de que a pesar de muchos esfuerzos porque se lograra el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, entre ellos la marcha de los 1111 a la Ciudad de México en 1997, la de 1999 con la consulta y la marcha por el color del color de la tierra del año 2001, a pesar de todos estos esfuerzos y que luego pues aprueban una ley incluso contraria al espíritu de los acuerdos de San Andrés, es que los zapatistas y los pueblos originarios dicen, bueno, creo que con esto pues es más claro que el gobierno dio un golpe mortal a la solución pacífica, dialogada y negociada de la guerra, ¿verdad? Y entonces, en la parte 2 de esta sexta declaración, pues nos dicen algo muy importante, y es lo siguiente. Entonces, como zapatistas que somos, pensamos que no basta con dejar de dialogar con el gobierno, sino que era necesario seguir adelante en la lucha a pesar de esos parásitos haraganes de los políticos. El EZLN decidió entonces el cumplimiento solo y por su lado, o sea que se dice unilateral, porque solo un lado de los acuerdos de San Andrés en lo de los derechos y la cultura indígenas. Durante 4 años, desde mediando el 2001 hasta mediando el 2005, nos hemos dedicado a esto y a otras cosas que ya les vamos a decir. Bueno, pues empezamos entonces a echarle ganas a los municipios autónomos rebeldes zapatistas, que es como se organizaron los pueblos para gobernar y gobernarse, para hacerlos más fuertes. Este modo de gobierno autónomo no es inventado así nomás por el EZLN, sino que viene de varios siglos de resistencia indígena y de la propia experiencia zapatista, y es como el autogobierno de las comunidades. O sea que no es que viene alguien de afuera a gobernar, sino que los mismos pueblos deciden de entre ellos quién y cómo gobierna, y si no obedece, pues lo quitan. O sea que si el que manda no obedece al pueblo, lo corretean, se sale de autoridad y entra otro. Pero entonces vimos que los municipios autónomos no estaban parejos, sino que había unos que estaban más avanzados y tenían más apoyos de la sociedad civil y otros que estaban más abandonados. O sea que faltaba organizar para que fuera más parejo. Y también vimos que el EZLN, con su parte político-militar, se estaba metiendo en las decisiones que le tocaban a las autoridades democráticas, como quien dice civiles, y aquí el problema es que la parte político-militar del EZLN no es democrática porque es un ejército, y vimos que no está bien eso de que está arriba lo militar y abajo lo democrático, porque no debe ser que lo que es democrático se decida militarmente, sino que debe ser al revés, o sea que arriba lo político democrático mandando y abajo lo militar obedeciendo. O tal vez es mejor que nada abajo, sino que puro planito todo sin militar, y por eso los zapatistas son soldados para que no haya soldados. Bueno, pero entonces de este problema lo que hicimos fue empezar a separar lo que es político-militar de lo que son las formas de organización autónomas y democráticas de las comunidades zapatistas. Y así, acciones y decisiones que antes hacía y tomaba el EZLN, pues se fueron pasando poco a poco a las autoridades elegidas democráticamente los pueblos. Claro que se dice fácil, pero en la práctica cuesta mucho, porque son muchos años, primero de la preparación de la guerra y ya luego mero de la guerra, y se va haciendo costumbre de lo político-militar. Pero como quiera lo hicimos, porque es nuestro modo, que lo que decimos pues lo hacemos, porque si no, pues entonces, ¿para qué vamos a andar diciendo si luego no hacemos? Así fue como se nacieron las juntas de buen gobierno en agosto de 2003, y con ellas se continuó con el autoaprendizaje y ejercicio del mandar obedeciendo. Y bien, hasta aquí vamos a hacer esta pausa de la sexta declaración de la selva lacandona, que bueno, más adelante habla de muchos avances en cuanto a la forma de gobierno, hacia su forma del mandar obedeciendo, y también de su crecimiento al interior del EZLN y de las comunidades zapatistas en todos sus aspectos. Pero sin embargo, en la siguiente parte vamos a abordar cómo es que se da el nacimiento de estas juntas de buen gobierno. Vamos a una pausita y continuamos entonces con el programa de radio. Continuamos con el programa de radio y seguimos pues hablando del nacimiento de los caracoles y de las juntas de buen gobierno que nacieron en agosto del año 2003, hace 19 años. Y voy a remitirme a un documento, a unos comunicados que fueron dados a conocer en julio de 2003, Chiapas, la treceava estela. Este es una serie de comunicados en siete partes. Un caracol, una muerte, un nombre, un plan, una historia, un buen gobierno y una postdata. Y bueno, quiero comentarles que en la primera parte de Chiapas, la treceava estela, un caracol, pues nos menciona el simbolismo prehispánico del caracol. Y dice lo siguiente: dicen aquí que los más antiguos dicen que otros más anteriores dijeron que los más primeros de estas tierras tenían aprecio por la figura del caracol. Dicen que decían que el caracol representa el entrarse al corazón, que así le decían los más primeros al conocimiento. Y dicen que decían que el caracol también representa el salir del corazón para andar el mundo, que así llamaron los primeros a la vida. Y no solo, dicen que decían que con el caracol se llamaba al colectivo para que la palabra fuera de uno a otro y naciera el acuerdo. Y bueno, pues también nos dice en este comunicado que los zapatistas y las zapatistas con sus ideas trazaron un gran caracol, partiendo de lo internacional. Su mirada y su pensamiento se fue adentrando y pasaron también por lo nacional, lo regional y lo local, hasta llegar a lo que llaman el botán, el guardián y corazón del pueblo, los pueblos zapatistas. Así, desde la curva más externa del caracol, se piensan palabras como globalización, guerra de dominación, resistencia, economía, ciudad, campo, situación política y otras que el borrador va eliminando después de la pregunta de rigor. ¿Está claro y hay pregunta? Y al final, el camino de fuera hacia adentro, en el centro del caracol, solo quedan unas siglas EZLN. Después hay propuestas y se dibujan en el pensamiento y en el corazón ventanas y puertas que solo ellos ven, entre otras cosas porque aún no existen. Y bueno, más adelante nos dice que de adentro hacia afuera del caracol, pues va apareciendo una razón de lucha, un mundo donde quepan muchos mundos y que se toma la decisión de una muerte. ¿Y de quién es esa muerte? Bueno, en la segunda parte nos hablan de una muerte. Y dice lo siguiente: hace unos días el Ejército Zapatista de Liberación Nacional decidió la muerte de los llamados aguas calientes de la realidad, Oventic, La Garrucha, Morelia, y Roberto Barrios, situados todos ellos en territorio rebelde. La decisión de desaparecer los Aguascalientes fue tomada después de un largo proceso de reflexión. El Aguascalientes, que fue un navío construido ahí en Guadalupe, Tepeyac, en la comunidad de Guadalupe, Tepeyac, el primer Aguascalientes, que fue sede de la segunda de la Convención Nacional Democrática, que fue pues una iniciativa que apareció en la segunda declaración de la Selva Lacandona. Y que, bueno, pues fue concebido como el espacio de diálogo de la Convención Nacional Democrática, pero también para que fuera un espacio de diálogo con la sociedad civil. Y que luego, pues pasando la Convención Nacional Democrática, perdió un poco de fuerza este Aguascalientes, pero luego con la traición cedillista del 9 de febrero de 1995, el Aguascalientes pues también fue destruido casi totalmente por el Ejército Federal y que se erigió un cuartel militar ahí, ¿no? Y que, bueno, luego de esta persecución que se dio hacia la comandancia y hacia todo lo que fuera sospechoso, ¿verdad?, para el gobierno federal, que incluso hubo presos políticos en ese entonces, bueno, luego de esto no había pasado un año cuando los zapatistas deciden construir nuevos caracoles. No solamente un Aguascalientes, sino construyeron cinco. El de Oventic, el de La Realidad, La Garrucha, Roberto Barrios y Morelia. Y bueno, también en este comunicado nos menciona pues algo que pasó, ¿no?, con este encuentro de las sociedades civiles, ¿no?, que llegaron pues a encuentros muy interesantes, pero que hubo algo que los zapatistas vieron como que faltaba, ¿no?, el respeto, ¿no? No de todos, pero había algo que no se comprendía, ¿no? Y nos dice, el movimiento zapatista surge, entre otras cosas, por la demanda de respeto. Y resulta que no siempre recibimos respeto. Y no es que nos insultaran, o cuando menos no con esa intención. Pero es que para nosotros la lástima es una afrenta y la limosna una bofetada. Porque paralelamente al surgimiento y funcionamiento de esos espacios de encuentro que fueron los Aguascalientes, se ha mantenido en algunos sectores de la sociedad civil lo que nosotros llamamos el síndrome de la cenicienta. Pues bien, y sigo leyendo. Del baúl de los recuerdos saco ahora extractos de una carta que escribí hace más de 9 años. No le reprochamos nada a los de la sociedad civil que llegan a las comunidades. Sabemos que arriesgan mucho al venir a vernos y traer ayuda a los civiles de este lado. No es nuestra carencia la que nos duele, es el ver en otros lo que otros no ven, la misma falta de libertad y democracia, la misma falta de justicia. De lo que nuestra gente sacó de beneficio en esta guerra, guardo un ejemplo de ayuda humanitaria para los indígenas chapanecos. Llegado hace unas semanas, una zapatilla de tacón de aguja color rosa de importación del número 6.5 sin su par. La llevo siempre en mi mochila para recordarme a mí mismo, entre entrevistas, fotos, reportajes y supuestos atractivos sexuales, lo que somos para el país después del 1 de enero, una cenicienta. Estas buenas gentes que sinceramente nos mandan una zapatilla rosa de tacón de aguja del 6.5 de importación sin su par, pensando que, pobres como estamos, aceptamos cualquier cosa, caridad y limosna. ¿Cómo decirle a toda esa gente buena que, no, que ya no queremos seguir viviendo la vergüenza de México? ¿En esa parte que hay que maquillar que no fue el resto? No. Ya no queremos seguir viviendo así. Esto fue en abril de 1994. Entonces pensamos que era cuestión de tiempo que la gente iba a entender que los indígenas zapatistas eran dignos y que buscaban no limosna, sino respeto. La otra zapatilla rosa nunca llegó y el par sigue incompleto. Y bueno, continúa este párrafo diciendo que en los Aguascalientes, pues no solamente llegaban zapatos sin su par, sino también computadoras que no servían, medicinas caducas, ropa extravagante que no servía ni siquiera para las obras de teatro, ¿no? Y ahí, pues ahí se amontonaban. Pero también nos mencionan que llegaban otro tipo de limosna más sofisticada, ¿no? Dice, es la que practican algunas ONG y organismos internacionales. Consiste, grosso modo, en que ellos deciden qué es lo que necesitan las comunidades y sin consultarlas siquiera, imponen no solo determinados proyectos, también los tiempos y formas de su concreción. Imaginen la desesperación de una comunidad que necesita agua potable y a la que le endilgan una biblioteca, la que requiere de una escuela para los niños y le dan un curso de herbolaria. Pues bien, esto es parte de los que nos comenta pues este comunicado. Y bueno, pues voy a leer otro párrafo de este comunicado que dice: con la muerte de los Aguascalientes mueren también el síndrome de Cenicienta de algunas sociedades civiles y el paternalismo de algunas ONGs nacionales e internacionales. Cuando menos mueren para las comunidades zapatistas que, desde ahora, ya no recibirán sobras ni permitirán la imposición de proyectos. Y por eso decretaban en ese entonces el 8 de agosto de 2003, que era el aniversario del primer Aguascalientes, pues decretaban ya su muerte y que el 9 de agosto de 2003 nacería algo nuevo. Pues bien, en la tercera parte de esta serie de comunicados de Chiapas, la 13ª Estela del año 2003, bueno, pues nos dicen, se titula Un Nombre, y precisamente un nombre para los nuevos, lo nuevo que nacía, los caracoles, que serían como puertas para entrarse a las comunidades y para que las comunidades salgan, como ventanas para vernos dentro y para que veamos fuera, como bocinas para sacar lejos nuestra palabra y para escuchar la que de lejos está, pero sobre todo para recordarnos que debemos velar y estar pendientes de la cabalidad de los mundos que pueblan el mundo. Y bueno, pues los comités de cada zona pues decidieron los nombres de lo nuevo, de los nuevos caracoles que nacían. Así pues, el caracol de la realidad se llamará Madre de los caracoles del mar de nuestros sueños. El de Morelia pues tomó el nombre de torbellino de nuestras palabras. El del caracol de la Garrucha, resistencia hacia un nuevo amanecer. El de Roberto Barrios, el caracol que habla para todos. Y el caracol de Ventic, resistencia y rebeldía por la humanidad. Y en la cuarta parte, un plan comienza como sigue. Desde hace varios años, las comunidades indígenas zapatistas están empeñadas en un proceso de construcción de la autonomía. Para nosotros, la autonomía no es fragmentación del país o separatismo, sino el ejercicio del derecho a gobernar y gobernarnos según establece el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde los inicios de nuestro alzamiento y aún mucho antes, los indígenas zapatistas hemos insistido en que somos mexicanos, pero también somos indígenas. Esto quiere decir que clamamos un lugar en la nación mexicana, pero sin dejar de ser lo que somos. Y bueno, aquí nos mencionan que lo que realmente ellos ven, sí, un proyecto separatista de fragmentación, era lo que entonces se denominaba el Plan Puebla-Panamá. Y menciona, bueno, es realmente muy interesante lo que nos dice sobre Panamá, y donde dice que, bueno, pues el capitalismo, el neoliberalismo, ese torbellino va a arrasar con todo, ¿no? Y bueno, y que, pues, el empresario nacional será devorado por unos más ambiciosos todavía, ¿no? Que es, pues, proyectos transnacionales, en fin. Pero para ello los zapatistas nos mencionan que ellos ya tienen su plan, que es el plan de la realidad Tijuana, ¿no? En ese entonces, el reality. Y bueno, que como sabemos ahora, con esta cuarta transformación, pues el plan Puebla Panamá ahora ha sido pues nuevamente puesto con un nuevo nombre, el proyecto transísmico del Istmo de Tehuantepec. Y no solo eso, ¿no? También tenemos ahora el mal llamado Tren Maya. Bueno, en la quinta parte, una historia dice lo siguiente, empieza: la historia de los municipios autónomos rebeldes zapatistas es relativamente joven, tiene 7 años cumplidos y entrada en 8. Bueno, en ese entonces, en el año 2003. Bueno, continúa. Aunque fueron declarados en ocasión de la ruptura del cerco de diciembre de 1994, los municipios autónomos rebeldes zapatistas tardaron todavía un tiempo en concretarse. Y bien, en esta parte de este comunicado, pues nos mencionan muchos logros, muchos avances que han tenido los municipios autónomos rebeldes zapatistas. Ojo, en ese año de 2003, fíjense, y sobre todo nos mencionan los avances que han tenido en salud y en educación, y gracias al apoyo de muchas sociedades, de la sociedad civil, de pues muchos colectivos, colectivas de México y del mundo, pues tuvieron ese crecimiento, esa ayuda para construir ese nuevo mundo ahí en las comunidades autónomas zapatistas. Y bien, en la sexta parte nos habla de un buen gobierno, y ahí pues menciona que, bueno, en ese entonces estaban ya dándole los últimos toques a lo que se llamaría la Casa de Junta de Buen Gobierno en cada caracol de las comunidades zapatistas, y que estas juntas de buen gobierno se constituirían, nacerían el 9 de agosto del año 2003. Y en este comunicado nos mencionan, bueno, las funciones que tendrían estas juntas de buen gobierno y las funciones que seguirían teniendo los gobiernos de los municipios autónomos rebeldes zapatistas. También nos mencionan las comunidades que agruparían cada junta de buen gobierno y sus nombres. Y en el último punto, la sexta y última parte, una posdata, pues ahí nos menciona la invitación. Se invitaba a la sociedad civil nacional e internacional los días 8, 9 y 10 de agosto de 2003 a la ceremonia de despedida de muerte de los Aguas Calientes y el nacimiento de los caracoles y de las juntas de buen gobierno. La fiesta fue en Noventic, ¿no?, que efectivamente se realizó en Noventic con la presencia de más de 10.000 personas. Y bueno, pues no solamente eso, hay que recordar que las y los zapatistas no solamente pues se quedaron en esas 5 juntas de buen gobierno. El 17 de agosto de 2019, precisamente ya cuando estaba en el gobierno, pues ya entrando la cuarta el gobierno de la cuarta transformación, pues ya mencionaba entre ellos pues la desconfianza, ¿no? No creían en ese gobierno. Y en este comunicado del 17 de agosto de 2019, y rompimos el cerco nuevamente, el EZLN rompe el cerco militar, paramilitar, de información, de calumnias, y nos anuncian el nacimiento de nuevos caracoles y más municipios autónomos rebeldes zapatistas, centros de resistencia autónoma y rebeldía zapatista. 12 nuevos caracoles más, y ahí están los nombres y también algunos videos donde pues se ven a las y los zapatistas pues mostrándonos pues los anuncios, los letreros, los nombres de los nuevos caracoles y de las juntas de buen gobierno. Esto luego, claro, de este nuevo cerco de la Guardia Nacional, de paramilitares y todo, deciden pues crear nuevos municipios, nuevos caracoles, y ellos pues ya de espalda viendo pues este cerco de la Guardia Nacional, de los paramilitares, de la desinformación. El EZLN pasa a la ofensiva en su lucha de la palabra, la idea y la organización. Pues bien, este es brevemente un resumen, ¿verdad?, que les invitamos a leer estos documentos tan importantes. Chiapas, la treceava estela, este comunicado y rompimos el cerco del 17 de agosto del 2019 y, pues, obvio, el documento muy importante que es la sexta declaración de la Selva Lacandona, donde, pues, nos hablan de quiénes son, de lo que han logrado, de cómo veían al mundo y que, pues, sigue siendo vigente. Pues bien, continuamos con el programa de radio. Vamos a una pausa musical.
Buenas noches, ¿cómo está su corazón? Esperemos que esté levantado y si no, hacer lo posible por levantarlo. Para la misión de marxismo y feminismo en América Latina, para este 5 de agosto de 2022, nos da gusto iniciar una vez más nuestra emisión para todos los viernes de 8 a 9 por 102.9 por FM y si no por internet en quehuelga.net. Saludos a las compas y compañeros de la Quehuelga y a los que nos escuchan. Se están cumpliendo 19 años de los caracoles, del nacimiento de los caracoles zapatistas, y traemos un artículo de el doctor Pablo González Casanova, que ahora es comandante, como el EZLN lo ha nombrado, ¿verdad? Ahora es comandante. Este artículo de González Casanova se llama Los caracoles zapatistas, redes de resistencia y autonomía. Entre la lectura y quizá algún comentario vamos a ir dando esta información. Una nueva forma de pensar y hacer. De las ricas aportaciones que el movimiento zapatista ha hecho a la construcción de una alternativa, el reciente proyecto de los caracoles desembrolla muchos falsos debates de políticos e intelectuales. El proyecto de los caracoles abre nuevas posibilidades de resistencia y de autonomía de los pueblos indígenas de México y del mundo. Una resistencia que incluye a todos los sectores sociales que luchan por la democracia, la libertad y la justicia para todos. Según las palabras del comandante Javier. En algún momento alguien de España comentó: el zapatismo se ha vuelto una herramienta que puede ser usada por todas las rebeldías que navegan el mar de la globalización. Nos invita a materializar la construcción comunitaria y autónoma con la paciencia y la tranquilidad del caracol. Así ella oculta a sus hijos perseguidos. De la niebla salen. La idea de crear organizaciones que sean herramientas de objetivos y valores a alcanzar y hagan que la autonomía, el mandar obedeciendo, no se queden en el mundo de los conceptos abstractos ni de las palabras incoherentes, es una de las aportaciones más importantes de los caracoles. Y los sus creadores están conscientes de las limitaciones y posibilidades que tiene el proyecto. El subcomandante Marcos reconoce con una mezcla de modestia y de entusiasmo que los caracoles constituyen una pequeña parte de ese mundo a que aspiramos, hecho de muchos mundos. Menciona que será como, o más bien afirma, como que serán como puertas para entrarse a las comunidades y para que las comunidades salgan como ventanas para vernos dentro y para que veamos fuera como bocinas para sacar lejos nuestra palabra y para escuchar la del que lejos está, sobre todo para recordarnos que debemos velar y estar pendientes de la cabalidad de los mundos que pueblan el mundo. Con sus palabras están los hechos. Y ya recordarán que alguna vez vinieron los zapatistas a la Cámara de Diputados y nunca aceptaron los acuerdos de San Andrés, a pesar de que supuestamente los iban a aceptar, ¿no? Cuando el gobierno incumplió los acuerdos de San Andrés y se negó a reconocer los derechos de los pueblos indios, faltando así a sus compromisos, los zapatistas no llamaron a las armas. Se pusieron a construir la autonomía en los territorios rebeldes, según comunicado del 19 de julio de 2003. Las comunidades zapatistas decidieron construir municipios autónomos. Bueno, este objetivo que había enarbolado después de principios de la insurgencia, ya se había dicho, ¿no? Las comunidades nombraron a sus autoridades locales y a sus delegados para que cumplieran su mandato en los distintos niveles, a sabiendas de que si no los cumplían, pues serían quitados, revocados. Siguieron impulsando medidas prácticas del mandar obedeciendo. Fortalecieron los vínculos de solidaridad especialmente entre las comunidades locales de distintas etnias. También articularon unidades mayores que comprendían varios municipios y que fueron conocidos como los Aguascalientes, hoy sustituidos por los Caracoles. El cambio tiene varios significados, pero entre los más importantes parece encontrarse la transformación de zonas de solidaridad entre localidades y comunidades afines en redes de gobierno municipales autónomos, que a su vez se articulan en redes de gobierno que abarcan zonas y regiones más amplias. Todas las comunidades construyen las organizaciones de redes mínimas de gobierno, así como las redes de alianza, que son mayores. En su caso, practican el conocimiento y manejo de la política interna y externa de barrio y de poblado. En un conjunto de poblados que se integran en un municipio de poblados y autoridades que articulan varios municipios y así sucesivamente, ¿no? La dimensión y profundidad que alcanza el nuevo proyecto zapatista corresponde a la capacidad que ha mostrado este movimiento para redefinir su proyecto rebelde en los hechos y también en los conceptos, manteniendo al mismo tiempo sus objetivos fundamentales de un mundo con democracia, libertad y justicia para todos. En las reflexiones del EZLN continúa usando ese estilo tan original de pensar y hacer que combina la narrativa del viejo Antonio, quien desde el ahora recuerda el pasado para construir el futuro, con las utopías y firmezas dialécticas de Durito. El escarabajo, que es un caballero andante moderno y posmoderno, antisistémico. Gran parte de lo que se propone el planteamiento de los caracoles ya había sido expresado desde los inicios del movimiento zapatista, como la lucha por los municipios autónomos en rebeldía, como lo recuerdan, ¿verdad? Pero ese y otros conceptos fundamentales fueron objeto de olvidos e incomprensiones entre compañeros, hermanos, simpatizantes, adversarios y enemigos. El nuevo planteamiento de los caracoles no solo redefine con claridad conceptos que se prestaron a las más distintas interpretaciones, debates y hasta oposiciones, articula y propone un proyecto alternativo de organización, además de intelectual y social, que arrancando de lo local y lo particular, pasa por lo nacional y llega a lo universal. En la salida y en la llegada deja a sus integrantes toda la responsabilidad de cómo hacer el recorrido, si de lo grande a lo chico o de lo chico a lo grande, o de las dos maneras dividiéndose el trabajo con una ruta para unos y otra, u otras para los demás. El proyecto de poder por lo demás no se construye bajo la lógica del poder del Estado que aprisionaba las posiciones revolucionarias o reformistas anteriores, dejando ayuno de autonomía al protagonista principal fuera de este, la clase obrera, la nación o la ciudadanía. Hasta aquí vamos a dejar este audio y vamos a seguir con esta segunda parte de este artículo de González Casanova.
Vos no sabes los siglos que tengo, ni de dónde vengo, ni hacia dónde voy. Vos no sabes siquiera si estás, ni de dónde vienes, ni hacia dónde vas. Vos que quieres quitarme la voz, primero te mueres de nosotros dos. Vos que quieres quitarme la voz, primero te mueres de nosotros dos. Vos no entiendes que soy ser humano, que yo soy tu hermano que quiere la paz. Vos no entiendes lo que es la verdad, lo que es dignidad hasta su jamás. Vos que quieres callarme la voz, primero te mueres de nosotros dos. Vos que quieres callarme la voz, primero te mueres de nosotros dos.
Seguimos con este artículo de González Casanova sobre los caracoles. El proyecto de los caracoles es un proyecto de pueblos-gobierno que se articula entre sí y que busca imponer caminos de paz en todo lo que se pueda, sin desarmar moral o materialmente a los pueblos-gobierno, menos en momentos y regiones donde los órganos represivos del Estado y las oligarquías locales, con sus variados sistemas de cooptación y de represión, están siguiendo las pautas cada vez más agresivas, crueles y necias del neoliberalismo de guerra, que incluyen el hambre, la insalubridad y la ignorancia obligada de la inmensa mayoría de los pueblos, ya sea para debilitarlos o incluso para diezmarlos o acabarlos si es necesario, cuando fallen los sistemas de intimidación, cooptación y corrupción de líderes y masas. El nuevo planteamiento de los caracoles combina e integra en la práctica ambas lógicas, la de la construcción del poder por redes de pueblos autónomos y la de integración de órganos de poder como autogobiernos de los que luchan por una alternativa dentro del sistema. El planteamiento hace suyos elementos antisistémicos en que la creación de municipios autónomos rebeldes empieza por fortalecer la capacidad de resistencia de los pueblos y su capacidad de creación de un sistema alternativo. Ambas políticas, la construcción e integración del poder, son indispensables para una política de resistencia y de creación de comunidades y de redes de comunidades que hagan del fortalecimiento de la democracia, de la dignidad y de la autonomía, la base de cualquier proyecto de lucha. Los caracoles corresponden a un nuevo estilo de ejercer el poder de comunidades entramadas en la resistencia y para la resistencia, en que sus comandantes se someten a las comunidades para construir y aplicar las líneas de lucha y organización, sin que por eso dejen de decir su palabra ni unos ni otras, pero siempre con respeto a la autonomía y dignidad de personas y pueblos que ven en cualquier actitud paternalista y en cualquier generosidad humanitaria, no solo algo parecido a las acciones cívicas de los enemigos, sino a las acciones equivocadas de los amigos, hermanos y compañeros que no han comprendido bien la importancia que tiene la solidaridad comprometida y respetuosa. Creo que muchas veces no lo entendieron compañeros y compas que a veces visitaban, ¿verdad?, o iban a alguna caravana. Más que una ideología del poder de los pueblos gobierno, los caracoles construyen y expresan una cultura del poder que surge de 500 años de resistencia de los pueblos indios de América y que se inserta en la cultura universal para la construcción de un mundo tan variado como el que implica cualquier alternativa multinacional, multicultural, con civilizaciones distintas y también con características y valores comunes de los constructores de la misma. Los cambios que llevan a la concreción y a la precisión del pronunciamiento zapatista sobre los caracoles corresponden a un método muy novedoso que debemos hacer explícito para nosotros mismos sin temor a equivocarnos y a que nos corrijan quienes le encontraron o dan otro sentido. También debemos hacer de ese método de pensar, hoy identificado con el zapatismo, una especie de sentido común en el que aparezcan nuestras distintas formas de pensar, de expresar, de actuar, a sabiendas de que el necesario diálogo aclara afinidades y diferencias y permite lenguajes comunes y consensos cada vez más amplios, capaces de un accionar multicultural por un mundo alternativo. Claro, de que el método de pensar no es todo y que a él se añaden las verdades del corazón. Muy importante esto, ¿eh? Fundamentales en la cultura maya. Necesitamos irlo precisando para nosotros y los demás en diálogos e intertextos que recojan su uso desde que los zapatistas planearon un nuevo proyecto universal en sus comunicados insurreccionales y en los que emitieron a lo largo de los diálogos de San Andrés y de la lucha por los derechos de los pueblos indios hasta ahora en que asumen esos derechos que formalmente les fueron negados. Los zapatistas construyen en una nueva etapa de su historia una alternativa pacífica de transición a un mundo viable, menos autoritario, menos opresivo, menos injusto, que tenga la capacidad práctica de seguir luchando para la paz con democracia, justicia y libertad. Y estos conceptos van a seguir dándose y son el objetivo, ¿no?, de los zapatistas, la paz con democracia, justicia y libertad. Seguimos. El método o manera más o menos constante de hacer y pensar parece tener 7 características principales. Y habla que hay 7 características principales, se las voy a mencionar. Dice, la primera consiste en usar las combinaciones más que las disyuntivas. Combinar más que disyuntiva, dice. En lugar de decir y hacer esto o esto, se dice y hace esto y esto. O sea, cómo se va uniendo, ¿no? El conjunto es mucho más que la suma de las partes. Es la articulación de las partes. El problema entre hermanos es doble, ni restar ni desarticular. La fuerza de resistir aumenta cuando los pueblos indios no solo se articulan entre sí, sino con los pueblos no indios que luchan por los mismos objetivos, siempre con respeto a las diferencias personales o religiosas o culturales o tácticas. La segunda característica consiste en generalizar los conceptos al tiempo que se generalizan las redes de comunicación. Cuando se generaliza el pensar, tomando en cuenta a los actores sociales pensantes que se integran a las redes de la resistencia y las alternativas, se pueden precisar con más facilidad los problemas de la unidad en la diversidad y la posibilidad concreta de que varios actores den las mismas luchas de la misma manera o de distinta manera. Por ejemplo, si la generalización se hace en relación a la unión de distintos pueblos mayenses y de ahí se pasa a generalizar incluyendo a pueblos indios, nahuas, mixtecos, otros, las generalizaciones se enriquecen con las experiencias particulares de la resistencia y las autonomías que los otros pueblos viven y expresan. La fuerza de la generalización actúa, es todavía mayor cuando se incluye como actores a los campesinos, a los trabajadores, a los estudiantes, que piensan y actúan en función de los mismos objetivos éticos, culturales, sociales de la resistencia y del mundo alternativo, pero que pueden tener varias estrategias y tácticas para alcanzarlos, algunas solo válidas en la situación puntual de que parten y otras que pueden adaptarse para combinar experiencias que fortalecen y amplían las redes. Vamos con el tercer. En tercer lugar, el método permite la elaboración de conceptos cada vez más profundos, como cuando se percibe quién está por aumentar la resistencia y quién está por debilitarla, por corromperla, por destruirla, ya sea de una manera deliberada o no. El concepto y la fuerza de las redes se profundizan. Aquí lo menciona que es la cuarta característica. Tanto en la acción como en la reflexión se pasa de la lucha contra el cacique a la lucha contra el gobernador y así sucesivamente se van viendo estas relaciones que apoya al cacique. O sea, va la lucha contra el cacique a la lucha contra el gobernador que apoya al cacique y de ahí se sube a toda una especie o clase de ricos y poderosos, ¿no? Que apoya no solo al cacique, sino contra el que se está luchando, sino aún a otros caciques, a políticos y empresarios que apoyan a una compañía transnacional de las que domina o buscan dominar grandes territorios con proyectos como el Plan Puebla-Panamá. Y bueno, de aquí pues se aclara a uno mismo como persona, como colectividad, que la lucha contra el cacique no es lucha nada más pues de un pueblo ni de unos, ¿no? O de unos, sino son de otros y muchos, y que todos los hombres del poder y del dinero no solo apoyan al cacique o a los caciques cuando se sienten amenazados, sino hasta desatan una guerra encubierta o abierta pues con fuerzas convencionales y no convencionales. Estos son militares o paramilitares para defender sus intereses y valores o a conquistar nuevas riquezas, territorios y poblaciones a cuyos habitantes ven como futuros desplazados, enterrados o asalariados informales, que es lo que estos años se está viviendo, ¿no? Todo este despojo en territorio zapatista y en otros lados, ¿no? La quinta característica dice, para resistir el embate de la especie o clase de los ricos y poderosos que se repite una y otra vez desde hace 500 años, se siente en el corazón, de acuerdo al significado mayense, y en la conciencia con la redefinición crítica de la teoría de la praxis. Es necesario ir ampliando las articulaciones de las fuerzas hermanas que actual o potencialmente luchan por los mismos objetivos en los altos o las selvas de Chiapas, donde quieran, no solo en otras partes de México y el mundo. Y una sexta característica se presenta como el subir de lo abstracto o formal a lo concreto o actual, corresponde a la expresión, ir más allá de, que a menudo alude a etapas superadas, pero aquí la expresión de ir más allá recoge la necesidad simultánea de superar aquello que manifestó debilidad en el pasado y de mantener al mismo tiempo lo que en el pasado dio fortaleza a la resistencia y a la construcción de una alternativa. Bueno, también con las adaptaciones y redefiniciones que la experiencia te exige, ¿no? Y que los cambios te aconsejan, ¿no? Como decía en la narrativa del viejo Antonio. Y la séptima y la última característica dice que es una lista incompleta, que está relacionada con las utopías que se expresan y se realizan entre contradicciones, que es la necesidad de superar las ideas de los caballeros andantes que buscaban desfacer entuertos, entre comillas, para construir, haciendo camino al andar, como dice el poeta, relaciones personales, relaciones sociales, culturales, sistemas sociales que faciliten entre tropezones practicar y concretar determinados objetivos como la democracia, la justicia y la libertad. Y aquí vamos a pasar a otro ya el casi lo último. El proyecto de los caracoles es la síntesis de muchos planteamientos anteriores de los zapatistas, aquellos que el mundo empezó a conocer hace 10 años y que ahora se articulan con los que descubrieron en el camino de rescatar el mundo para la humanidad de indios y no indios. Si luchan por la democracia, la libertad y la justicia, empiezan por practicarlas y fortalecerlas en su propia tierra. El nuevo proyecto zapatista se junta a todas las fuerzas que luchan contra el neoliberalismo, contra la guerra económica y militar que hace estragos en los países sujetos a los sistemas de endeudamiento y saqueo que imponen, como ya sabemos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio y las grandes potencias encabezadas por Estados Unidos y sus aliados y subordinados locales como el actual gobierno de México y todos los partidos que en el Senado y la Cámara de Diputados de México les negaron y quitaron a los pueblos indígenas los derechos que se han comprometido a reconocerles. Y ya por último dice, la miopía o ceguera de las fuerzas dominantes es tal y su soberbia, o capacidad de engañarse tan obcecada que no alcanzan a ver la inmensa posibilidad que se abre con la marcha de los caracoles para imponer un cambio histórico pacífico mediante la negociación sin cooptación, sin mediatización de líderes y fuerzas que luchan por sobrevivir y por un mundo alternativo. Los zapatistas ofrecen nuevamente un novedoso camino de paz a México con las puertas y ventanas abiertas a la humanidad. Una nueva estructuración del poder, la fundación de los caracoles en los antiguos Aguascalientes, realiza varias contribuciones a la reestructuración del poder en forma pacífica y dentro de los marcos de la Constitución. Y hace el último, bueno, esto último que dice, de la explicación concisa del comandante Bruce Lee, del 9 de agosto de 2003 y de otros textos que sintetizan lo que los caracoles son, se derivan algunas prioridades en la acción política para la reestructuración del poder y para la creación de caminos a un mundo alternativo. Esas prioridades van a difundirse seguramente entre muchos movimientos alternativos, sistémicos y antisistémicos, en un diálogo universal, actual y no solo virtual, a distancia y presencial, que ya se realiza a través de los sitios y periódicos electrónicos y de encuentros y manifestaciones que van desde la propia Lacandona y el otro Davos hasta Seattle y Cancún. Precisar lo que las prioridades de los caracoles significan para concretar o actualizar en distintas partes del país y el mundo la reestructuración del poder desde abajo y por los de abajo plantea dificultades y posibilidades.
Es una guerra de desprecio,
de traducción de una lengua a otra.
Bueno, pues ya estamos finalizando el programa de radio. En la música escuchamos un cachito de Lamento por Vos. Y vamos a terminar con música, con Ya se mira el horizonte. Pero antes también queremos recordarles que este domingo 7 de agosto, en la explanada del Palacio de Bellas Artes, aquí en la Ciudad de México, pues se conmemorará 19 años del nacimiento de los caracoles y las juntas de buen gobierno zapatistas. Esto será de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Y habrá, pues, una exposición fotográfica. También habrá una mesa con los ponentes como Silvia Marcos, Márgara Millán, Gilberto López y Rivas, y Carla Edna Rocha. Esto va a ser a partir de la 1 esta mesa y bueno, durante todo pues esta mañana y parte de la tarde, pues habrá actividades culturales, música, danza, poesía, talleres, una rodada ciclista también, en fin, varias actividades que se pueden consultar, por ejemplo, en la página de Enlace Zapatista. Ahí está el programa y en diversas blogs y redes sociales de Red Mix Zapatista, Cotric, Xochitlanesi, Mujeres y la Sexta, Grietas en el Muro, Llegó la Hora de los Pueblos, Red Universitaria Anticapitalista, Ediciones Espejo Somos, El Bordado de Ramona, Raíces Sin Fronteras, Nesa Red Oriente, Casa Ocupa Chiapas, Red Bicis Tierra, Libertad, Geobrujas, ESME, Brigada Cultural Subversiva. En fin, son los colectivas y colectivas que están organizando este evento este domingo 7 de agosto en la explanada del Palacio de Bellas Artes aquí en la Ciudad de México de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Pues bien, muchas gracias por escucharnos y también les decimos que está el programa de Radio Pasado, que habla sobre No al Tren Maya, en la página de La Que Huelga Radio. Muchas gracias a La Que Huelga Radio, a las y los compañeros que hacen posible esta transmisión de este viernes 5 de agosto. Nos vamos a despedir con música, Ya se mira el horizonte. Gracias y hasta la próxima.